Y quien haya caminado durante el comienzo de esta semana por el ingreso al Hospital Perrando, seguramente se sorprendió viendo dos líneas de diferentes colores, azul y roja, que apuntan o se dirigen a distintos lugares, y esto por supuesto genera la curiosidad periodística y sobre todo de la comunidad. Así que para saber un poco más respecto de estas líneas rojas y azules, vamos a charlar con el codirector del Hospital Perrando, el doctor Daniel Pascual, que nos atiende y nos hace el honor de atendernos. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Y le cuento que estamos hablando de Radio Nacional.
Sí, buen día a vos y a tu audiencia. Muy buen día.
Bueno, fue toda...
las líneas.
Sí, sí, sí. Toda una novedad ver esas líneas.
Sí, no, digamos, se usan en todos los hospitales del mundo. Solo que nosotros no se había implementado en el Perrando hasta que llegamos nosotros. Y la línea roja, ya el hospital intenta tener dos zonas, una zona libre de COVID y una zona que le llamamos sucia o contaminada con COVID. O sea, se divide el hospital prácticamente en dos. En una parte queda el modular, la pastilla 6, aislamiento, el gimnasio, la casa madre, son todos lugares, aislamiento, son los lugares donde hay COVID. A esos lugares, cuando un paciente ingresa o va a ingresar al hospital, si tiene fiebre, la línea roja lo conduce a lo que se llama febriles respiratorios, que en una inversión del gobierno provincial se restauró un antiguo y roñoso kiosco que tenía el hospital sobre la calle 4, la Nicolás Rojas Acosta, y ahí funcionó consultorio de febriles. Entonces, el paciente que llega al hospital se le dice, si puede caminar obviamente, va a por afuera del hospital, hay una línea roja pintada con blanco, con flechitas que lo va indicando el camino. Cuando llega a febriles, ahí, si el paciente amerita por la sintomatología, los contactos, la epidemiología y patatín patatero, se lo hisopa y si está bien, si satura un porcentaje de oxígeno que está, valores normales son 95 a 100, se lo manda a la casa y se espera el resultado del hisopado. Si el paciente está complicado o necesita internación, dentro del hospital hay una línea roja que se divide en tres. Una que viene al modular, próximamente a inaugurarse. Otra que va a aislamiento, que es un sector donde tenemos pacientes con la enfermedad COVID-19, que de gravedad intermedia, o sube a la pastilla 6, donde es recibido, donde ahí están los pacientes que requieren mucho mayores cuidados médicos. Si el paciente, cuando ingresa al hospital, viene por un dolor de muela, por una faringitis, por un cuadro intestinal, hay una línea azul que lo conduce a la guardia. Y ahí, en la entrada al hospital, hay un consultorio orientador o una oficina orientadora de los pacientes. De mañana, esos pacientes, para liberar a la guardia, tienen los consultorios de enlace que funcionan de 8 a 20 horas. Cuando excedemos ese horario, ya entra al triage de la guardia, donde por la urgencia el paciente espera. Ya, no es por orden de llegada, sino por nivel de urgencia. Un equipo de enfermeras lo evalúa, le toma la presión, la temperatura, lo interroga, y de acuerdo a la gravedad, si es, obviamente que si es rojo es atención inmediata, si el paciente está catalogado como el color naranja, tiene en 10 minutos para ser atendido, amarillo media hora, verde una hora, azul, bueno, yo puedo volver a su casa si quiere, pero dos horas.
Doctor,
esas son las líneas rojas y azules que tenemos en el hospital.
La pregunta es si este sistema de señalización está funcionando. ¿La gente lo ha comprendido? ¿Hay alguna duda en la gente que acude?
No. Hay, ya se hizo carne que el febril viene por Roja Acosta y de última la oficina orientadora funciona las 24 horas los 7 días de la semana. Así que está en estadística, en el sector de estadística, a la entrada al hospital.
¿Y las demás especialidades siguen funcionando normalmente? Es decir, como usted decía, traumatología, la maternidad, por ejemplo.
Sí, bueno, la maternidad no paró nunca. Los chicos siguen naciendo, afortunadamente. Y sí, lo que sí está en marcha es un protocolo de guardias mínimas y de atención a crónicos por turno telefónico. Desde hace un mes que la doctora Trejo implementó este sistema, se llama al computador, que funciona las 24 horas del día también, de lunes a lunes, y el paciente ahí se comunica con su médico y saca turno.
Sí, iba a decirle, se han hecho muchas refacciones, vertido mucho también para mejorar aún más la atención del Hospital Perrando, ¿no?
Mire, el esfuerzo que hizo el Capitanich y el Ministerio, o sea, la Ministra Benítez, que la verdad que nosotros no hubiéramos podido funcionar sin el apoyo permanente del Ministerio y gracias a la inversión que hizo la Capitanía. Nosotros, cuando empezó la pandemia, allá, no te olvides que esto empezó el 31 de diciembre con una comunicación de la epidemiología de China, que había una neumonía de origen desconocido en 7 casos en Wuhan. El 8 de enero aislaron el bicho, el 20 y pico de enero ya apareció el primer paciente en Estados Unidos, hoy tienen 1,5 millones de casos diagnosticados y 100,000 muertos. Y cuando empezó la pandemia, que me acuerdo un día volvió Coqui, le decimos nosotros, el gobernador de Buenos Aires, y realmente yo le comentaba a la directora, ¿qué me habrán dicho? Porque vino preocupado, preocupadísimo. Bueno, en ese momento la primera refacción que se hizo fue lo que nosotros llamamos infectología, que está en el fondo del hospital, que tiene 8 camas, que se repararon a nuevo y se le agregaron gases médicos. Los gases médicos son fundamentales para tratar el COVID porque es el que permite dar oxígeno, aspiración y aire comprimido, que es el que hace funcionar a los respiradores.
Claro.
Y habíamos habilitado, de las 28 camas de terapia, habíamos habilitado 7, que era la unidad COVID. Pero estábamos con esas 7 camas y rezándole a cuanto santo pasaba por el calendario para que no aparezca tan rápido el virus en nuestra población. Gracias a Dios nos dio tiempo, porque simultáneamente, ni bien terminaron de arreglar la pastilla 6, perdón, aislamiento, no sé por qué le dicen pastilla, yo me preguntaba.
Yo se lo estaba por preguntar.
La más pálida idea. Para mí es sala de clínica, sala de cirugía, bueno. La sala 6, que era clínica médica, se la refaccionó a nuevo, se cambió el lugar de los motores del aire acondicionado. ¿Cuál era el problema que tenían anteriormente? Los motores perdían agua, el agua chorreaba por la losa filtraba a las piezas y las piezas estaban, la mitad estaba clausurada por hongos, mugre, roña. Al cambiar, se solucionó ese problema, se las refaccionaron de nuevo y se le pusieron gases médicos. Entonces, hoy hay 54 camas habilitadas para tener respirador. Gracias a Dios, hoy en respiración debe haber 12 pacientes como máximo y tenemos la capacidad por la mitad. O sea que estamos Hasta ahora estamos soportando perfectamente la pandemia. Lo que no quiere decir que mañana te desborda un barrio, como pasó en el brote del barrio Toa, o aparece el brote en un geriátrico, o en una zona donde hay población mayor, y tengamos problemas. Al día de hoy, gracias a Dios, estamos cubiertos, porque además la sala que era de cirugía, que no tenía tantos problemas, pero tenía un montón de piezas clausuradas también, sí, se repararon a nuevo y se pusieron gases médicos en cada una de las piezas. O sea que en total tenemos capacidad para tener gases médicos en más de 100 camas, 120. Cuando venga a modular vamos a llegar a 150. Y yo no creo, por la densidad de personas mayor que tiene el gran resistencia, que no nos alcance, salvo que vengan todos juntos al mismo tiempo.
Doctor, en general lo que se destaca es justamente lo que usted está diciendo, se fue ganando tiempo. Esto de todas maneras va a ocurrir, se van a disparar los casos, esto en esto coinciden la mayoría de los profesionales.
Olvídate, el frío y el virus tienen una simbiosis, o sea, se llevan muy bien y estamos en temporada de frío, entonces junto con el... Acá en el hospital el 6 de junio es el día que marca el pico de ascenso de las enfermedades respiratorias virales y va a coincidir con el bicho, le decimos nosotros cariñosamente, al SARS-CoV-19. Y va a pasar, o sea que sí, acá va a haber, esperemos, ayer había 35 grados, o sea que si Dios nos da calorcito vamos a estar mejor que si tenemos frío. Fríos a la mañana, a la tarde tenemos calor, o sea que algo nos ayuda.
Doctor, realmente es un gusto escucharlo, y una última, ¿qué le diría a los que están militando fervorosamente la anticuarentena?
Si fuera grosero, sería muy guarango sería, pero no quiero ser ordinario. Mire, hoy en Facebook está un médico que dice, un médico que tuvo COVID. Al principio te duele la nariz, después de la nariz te arde, después ve que no puedes respirar, después ve que ya no te alcanza con oxígeno. Te intuban y te ponen un respirador. Si salís vivo, porque yo, ahí te vas a dar cuenta que por qué no te quedaste en casa. Realmente. Esa sería la respuesta.
Muy bien.
No saben, yo los traería a estos tipos, te vuelvo a decir, que vengan a la sala, a la pastilla 6, y que vean lo que es una terapia intensiva con pacientes COVID. Después de eso, no creo que militen la anticuarentena.
Ojalá que dejen de hacerlo.
De la situación económica salimos, volvemos, nos recuperamos. De la muerte no se recupera nadie.
Absolutamente de acuerdo. Queríamos escucharlo a usted también diciendo eso, porque además es una idea con la que coincidimos. A veces hay mucha bronca en mucha gente que lo expresa en las redes sociales respecto de esas posturas, ¿no? La cuestión de la teoría conspirativa, la anticuarentena, que no sirve, que estamos encerrados, que estamos presos. Nos quedamos con eso que dice usted, ¿no? Ojalá que pudieran visitar una sala de terapia intensiva con parientes de COVID.
Sí, así es. Y los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, muy bien.
Un gusto. Estábamos hablando con el doctor Daniel Pascual, codirector del Hospital Perrando.